En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a El Espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca. Saludos y que les habla Miguel Barruenga. El Papa Francisco pidió este domingo el fin del conflicto entre Hamas e Israel y expresó su temor de que la guerra pueda escalar e instó además a que se permita la entrada de más ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. El pontífice reiteró su pedido para que se permita la entrada de ayuda humanitaria en Gaza y para la liberación de los rehenes capturados desde el pasado 7 de octubre.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos ya El Espejo de este viernes 27 de octubre. Sois todos bienvenidos. Durante los próximos 25 minutos os contaremos lo que acontece en la diócesis de Jaca y de Huesca. Como siempre, nos acompañan desde Jaca Ricardo Muri y Paola Vandrés, y en Huesca, además de un servidor, Ana Minguella y Natalia Pérez. Os invitamos a venir con nosotros. Y empezamos nuestro recorrido en Jaca, donde Ricardo Moore nos trae las noticias de su diócesis. Buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes. Del calendario diocesano para noviembre destacamos lo siguiente. El 1 miércoles es la festividad de Todos los Santos y la Parroquia del Corazón de María celebrará una Eucaristía y oración por los difuntos organizada por la Delegación de Pastoral Gitana a las 7 de la tarde. El 4 sábado en un castillo se celebrará un homenaje solemne y entrañable a Mosén Emilio Navarro, su párroco. El 5 domingo las hermanas de Santa Ana celebran el nacimiento de la Madre María Ràfols. El martes 7, formación y retiro de los sacerdotes del arciprestado Erlaun Castillo. El jueves 9, retiro y reunión pastoral de los sacerdotes del arciprestado de Jaca Verdún. El viernes 10, reunión de sacerdotes y religiosas del arciprestado de Biescas. El 12 domingo es el día de la Iglesia diocesana. El 16 jueves, reunión arciprestal de los sacerdotes del arciprestado de Sabiñánigo. El 19 domingo, la sexta jornada mundial de los pobres. El 20 lunes comienza el segundo curso en la Escuela de Teología de Jaca y el 21 martes lo mismo, pero en la sede de Sabiñánigo. En torno al 22 miércoles, fiesta de Santa Cecilia, el arciprestado de Biescas organiza una tarde de oración en Panticosa con los distintos grupos musicales del arciprestado. El 25 sábado, encuentro de laicos en Zaragoza y el 27 lunes, la delegación de enseñanza celebra a San José de Calasanz.
Gracias, Ricardo. Os traemos a continuación las noticias y la agenda de la diócesis de Huesca con la voz de Natalia Pérez. Este miércoles 1 de noviembre es la festividad de Todos los Santos y tendrá lugar una Eucaristía a las 11 de la mañana en la capilla del cementerio municipal de la capital orcense.
El jueves 2 de noviembre es la conmemoración de todos los fieles difuntos. Se celebrará a las 6 de la tarde una Eucaristía en la Catedral de Huesca que será aplicada por el eterno descanso de los fieles difuntos de la diócesis.
El grupo de oración del Padre Pío celebrará el viernes 3 de noviembre su oración mensual, que comenzará a las 7 de la tarde en la iglesia del convento de Santa Clara.
El viernes 3 de noviembre, primero de mes, tendrá lugar a las 9 de la noche la oración para jóvenes en el seminario.
También el viernes 3 de noviembre, a las 6 y media, se celebrará una Eucaristía en la iglesia de San Vicente el Real, en sufragio de los difuntos de la cofradía de Nuestra Señora de Cillas.
El próximo domingo 5 de noviembre, la diócesis recordará a la Beata Madre Ràfols, fundadora de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana.
El miércoles 25 de octubre comenzó un taller de oración y vida según el método del padre Ignacio Larrañaga en el convento de la Asunción, en la calle de las Cortes 5. Consta de 15 sesiones que se realizarán los miércoles sucesivos de 4 y media a 6 y media. Más información en el número de teléfono 689-591-222.
Para recibir el sacramento del matrimonio en la diócesis es necesario asistir a un encuentro de preparación que organiza la Delegación de Familia y Vida. En 2024 se han programado 4 encuentros los fines de semana del 27 y 28 de enero, 16 y 17 de marzo, 25 y 26 de mayo y 5 y 6 de octubre. En la web diocesana puede encontrarse el formulario de inscripción.
El movimiento Christi Fidelis Laici organiza un cursillo de evangelización de fin de semana los días 10, 11 y 12 de noviembre en el seminario de Huesca. Los interesados pueden contactar por teléfono en el número 609-154-557 o por correo electrónico en info@fieleslaicos.com.
La comunidad de carmelitas del convento de la Encarnación ha conmemorado los 150 años de nacimiento y los 100 de la beatificación de Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz con una exposición que se desarrolla hasta este fin de semana en el patio del convento. Con el nombre de Lluvia Rosas, presentaba una serie de imágenes acerca de la vida y obras de Teresita. La muestra se inauguró el jueves 19 de octubre y ha contado con la excelente labor de la directora del Centro Hispano-Francés de Huesca, Jacqueline Arino, y del delegado de misiones de la diócesis, el reverendo don Nacho Piñar.
En ella se recordaba, entre otras cosas, la visita en 2003 de las reliquias de Santa Teresa a Huesca, donde fueron recibidas por el entonces administrador apostólico de la diócesis, el cardenal y actual presidente de la Conferencia Episcopal Española, don Juan José Omella.
Un siglo y medio después de su nacimiento, sigue más viva que nunca en medio de la iglesia peregrina, en el corazón del pueblo de Dios, en palabras del Papa Francisco. Y el signo más hermoso de su vitalidad espiritual son las innumerables rosas que va esparciendo, las gracias que Dios nos da por su intersección colmada de amor.
El domingo 22 de octubre se celebró el DOMUN, el Domingo Mundial de las Misiones, y es el día en el que de un modo especial la Iglesia Universal reza por los misioneros y colabora con las misiones. Se celebra en todo el mundo el penúltimo domingo de octubre, el mes de las misiones, y en Huesca tuvo lugar en la catedral una eucaristía presidida por nuestro obispo, don Julián Ruiz Martorell, y las colectas de la jornada se destinaron a las misiones. La diócesis de Huesca cuenta con 12 misioneros, son estos:
Luis Anieto Pintado, sacerdote salesiano en Chicago, Estados Unidos.
María Pilar Baratech Bonet, misionera dominica del Rosario en Guatemala.
Nuria Barraca López, hermana de la Caridad de Santa Ana en Chaclayo, Perú.
José Andrés Basols Torres, sacerdote escolapio en Puerto Rico.
Pedro José Castañeda Valls, sacerdote marianista en Bogotá, Colombia.
Antonia Domper Cuello, hija de San José en Itá, Paraguay.
Francisco Estallo Castel, sacerdote salesiano en Santa Cruz, Bolivia.
Pilar Garcés Bentué, misionera del Sagrado Corazón de Jesús en Medellín, Colombia.
María del Carmen Gracia Carilla, misionera dominica del Rosario en Puerto Rico.
Jesús Antonio Labar Tabal, hermano de San Juan de Dios en Lomé, Togo.
María Lorenza Moliner Esteban, religiosa de María Inmaculada en Inglaterra.
Y Teresa Zapatero Sed, hija de María Auxiliadora en Cuba. Un total de 4.934 personas han participado en acciones de prevención escolar y comunitaria realizadas por el Centro de Solidaridad Interdiocesano de Huesca, Proyecto Hombre, el pasado año. En 2022, desde el área de intervención se ha atendido a casi 400 personas y se han conseguido 38 altas terapéuticas, según se desprende de los datos de su memoria 2022. La prevención es una de las principales líneas de trabajo, puesto que la sensibilización y la educación es la base para prevenir futuras conductas adictivas o comportamentales. Por ello, el pasado curso se realizó un gran esfuerzo desarrollando acciones de prevención en las que han participado 1.042 personas en el área comunitaria, campañas de prevención, sensibilización y difusión en medios de comunicación, 436 en el medio rural y 13 en espacios penitenciarios. En centros escolares y educativos se han llevado a cabo 244 intervenciones que han llevado a 3.171 jóvenes, 20 niños, 132 adultos y 120 docentes. Tras un mandato intenso y productivo, José Antonio Jarne cede el testigo a Alfredo Carrera, voluntario del centro desde hace 2 años, una persona comprometida que siempre ha apostado por el voluntariado, incluso dando ejemplo con su propia experiencia como ahora demuestra. Dice que está muy agradecido con Caritas y el Centro de Solidaridad Interdiocesano de Huesca por darle la oportunidad de ser voluntario hace ya 2 años y ahora depositar la confianza en él para relevar a José en esta tarea de director. Carrera valora muy positivamente todo el trabajo que se ha llevado a cabo de la mano de José Jarné junto con el equipo técnico y voluntario. Se muestra motivado y con muchas ideas que pretende ir implantando, al mismo tiempo que da continuidad a la línea de trabajo actual. De nuevo en Jacapa, ahora entrevista a Ricardo con motivo de su viaje a Praga, la cuna de Santa Orosia, cuando queráis.
Hoy desde El Espejo nos trasladamos a la República Checa, donde un grupo de unos 45 diocesanos ha viajado para conocer los lugares donde nació y pasó su infancia Santa Orosia y donde están enterrados sus padres adoptivos, los duques de Bohemia, Boriborio y Luzmila, esta última también canonizada. Para ello, vía telefónica, hablamos con Ricardo Mur, que está al frente del grupo. Buenos días, Ricardo.
Buenos días, Paola.
Que parece que te tenemos aquí, pero te tenemos más lejos. ¿Dónde estás hoy exactamente?
Pues hoy estamos en Praga, pero a punto de salir para el famoso balneario de Carlo Vivari, que es un lugar, el corazón turístico de ahí de Bohemia, de la República Checa.
¿Y cuál es el programa del viaje que se ha organizado?
Bueno, pues salimos el domingo por la noche. Ese día, pues prácticamente yo creo que no dormimos nadie. Y a primera hora de la mañana Cogimos, bueno, el avión saliendo de Barcelona nos dejó ya en Praga y el primer día dedicamos todo el día a visitar la ciudad de Praga, la ciudad de las 100 torres, que le llaman. Ayer martes estuvimos en Tetín, que es donde murió Santa Ludmila, y visitamos el santuario que tienen allí, y luego seguimos por la tarde visitando la ciudad de Praga. Hoy vamos a ir, como digo, al balneario de Karlovy Vary, y luego pues mañana iremos a una ciudad que es patrimonio de la humanidad, que es la ciudad de Český Krumlov, y ya pues el viernes volveremos poco a poco a Barcelona, y a nuestros hogares. Vamos de lunes a viernes. No podemos avanzar mucho más o prolongar mucho más el viaje, pues porque nosotros los sacerdotes pues tenemos que estar el fin de semana necesariamente en las parroquias y hoy es casi imposible que nos sustituya a nadie. Sí.
Ricardo, ¿cómo surgió la idea del viaje?
A ver, como todo el mundo sabe, la pandemia del coronavirus echó por tierra muchas actividades, muchas instituciones, muchas cosas, muchos eventos que había. Y una de las cosas que echó abajo fueron algunos viajes que se organizaban desde instancias como la Hermandad de San Indalecio, la Delegación de Peregrinación y Turismo de la diócesis, nosotros desde el arciprestado, que organizábamos también viajes y excursiones. Y ya después de pasar la pandemia, pues mirábamos a ver cómo podíamos recuperar esto. Y entonces, pues, tuvimos que suspender varias iniciativas, tanto de viajes como de excursiones. Y al final, el año pasado, decimos, vamos a ver si logramos volver a recuperar el tema y miramos a ver cómo podíamos actualizarlo. Y entonces, pues, la verdad es que nos ha salido bien, porque al principio le costó un poquito arrancar, pero al final pues casi 50 personas, entre todos. Entonces por eso es, pero ha sido recuperar los grupos que antes de la pandemia pues salíamos de viaje con la Hermandad de San Indalecio, 26 años viajando, y luego desde el arciprestazgo de Viescas también 10 o 12 años viajando. Lo tenemos abierto a todo el mundo, a todos los diocesanos, y se ha notado, por supuesto que se ha notado.
Casi 50 personas, sí. Viajeros, ¿quiénes? ¿De dónde proceden?
Pues a ver, de todos los sitios, como decimos, lo hemos dejado abierto a todos. Desde el arciprestazgo de Viescas, a ver, del Valle Nuestro viene muy poca gente, a lo mejor 5 personas, pero del otro valle, del Valle de Broto, Torla, Broto y Fiscal, pues es más de medio autobús. Y luego pues hay gente de Sabiñánigo y de Jaca, y algunos pues que son de aquí pero viven, por ejemplo, en Binéfar o en Huesca, que se han agregado también.
¿Cuáles son los lugares orosianos que habéis visitado y vais a visitar estos días?
A ver, ayer pasamos por el castillo de Levigradec, que es donde supuestamente nació Santa Orosia, que está a unos 15 kilómetros de Praga, se ve ahí en la cima de una colina, y donde fue bautizada ella, y donde pues pasó sus primeros años en compañía de sus padres adoptivos. Y estuvimos ayer también en Tetín, es donde murió su madre adoptiva, Santa Ludmila. Y luego en la ciudad de Praga, pues está en la zona del castillo, la Basílica de San Jorge, donde están enterrados los duques Boriborio y Ludmila, que todo el mundo que haya ido a Praga en plan de turista o solo en grupo ha tenido que verlo, porque es una visita inaplazable, por supuesto que sí.
¿Hay más en la
República
Checa?
Hay un pueblo, está a unos 250 kilómetros de Praga, que se llama Naklo, que han hecho hace poco una plaza con una estatua en la que está Santa Orosia. Allí le llaman Dobroslava, y entonces pues está ella junto con los patronos de la República Checa, que son Santa Ludmila, su madre adoptiva, ella, Dobroslava, que es nuestra Orosia, y San Venceslao, obispo, que es nieto de Santa Ludmila y también primo hermano de Orosia. Los tres son mártires.
Sí. ¿Habéis contactado con otros grupos?
Sí, un poco surgió la idea de contactar con los grupos. Ya todo el mundo sabe que este año vinieron aquí el día de Santa Orosia dos grupos, uno a Jaca y otro a Llebra de Basa. Uno eran ortodoxos, que participaron en la procesión de aquí de Jaca, y otros, los católicos, estuvieron en el puerto, nos acompañaron en la misa, y los cantos clásicos y latinos los sabían mejor que nosotros, ¿no? Pues ellos tienen nuestro programa, tienen nuestros teléfonos, y se supone pues que mañana o pasado pues estaremos un rato con ellos. con uno o con otro, sí. Pero sí que hay contacto, sí.
Muy bien, volvéis el viernes, ¿no?
El viernes, comentado? Sí, como decimos, el viaje son 5 días, bueno, para Praga tampoco da para mucho más, pero que como decimos, los viajes que organicemos tienen que ser de 5 días, pues porque si los organizamos somos los curas, pues el fin de semana no lo podemos dejar vacío en nuestras parroquias. Vamos Luis Alberto Remón, párroco de Sallent, yo, que estoy en Biescas, y luego viene también un sacerdote de Teruel, José María Simón, que es compañero nuestro de estudios del mismo curso.
Uh-huh. ¿Algo más que quieras añadir, Ricardo,
bueno,
para terminar?
Bueno, pues una cosa que añadiremos es que consultaremos con el grueso de la expedición el último día, a ver al año que viene, a ver qué es lo que qué expectativas hay, ¿no? Buscamos otras fechas o las mismas, puede ser a final de abril, en la primavera, después de que pasa la Semana Santa, o ahora a final de octubre, porque son fechas que todo el mundo que trabaja con turismo pues está libre, o a ver cuál fecha, y luego destinos, a lo mejor destinos podemos mirar, es muy fácil ir al centro de Italia, sobre todo porque sale un avión directo de Zaragoza a Bérgamo, entonces ahí tienes Milán, Bolonia, en fin, toda esa zona para estar 5 días, o bien también a la zona de Andalucía es muy buena, en estas épocas, climáticamente hablando, y se puede ir perfectamente con AVE, sin necesidad de mayor problema, pues hacia la zona de Sevilla, hacia abajo, hacia Cádiz, Huelva, todos los pueblos blancos. Entonces propondremos a la gente del viaje a ver qué es lo qué es lo que más nos cuadraría, porque no queremos volver a dejar ese gancho de los viajes, ¿no? Que lo que nos ha mantenido a tanta gente durante tantos años pasados. Sí.
Ricardo, muchas gracias. Nos
a
vemos
ti, Paola,
pronto.
Nos vemos pronto.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Os traemos a continuación el Evangelio de este domingo, 29 de octubre, trigésimo del tiempo ordinario. Y Natalia Pérez nos lee para la ocasión un extracto de Mateo 22, 34-40.
Los fariseos, al oír que había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostiene toda la ley y los profetas.
Así nos lo comenta Ana Minguella.
Los fariseos cogen esta vez el relevo no solo a los herodianos, sino también a los saduceos, y vuelven a arremeter contra el Señor con preguntas tan bien formuladas como hechas con mala intención. En el fondo, deberíamos estar agradecidos, porque gracias a la caridad y a la mansedumbre del Señor, a las preguntas cargadas con balas, Jesús nos regala respuestas universales y eternas. No dejemos de meditar jamás esta actitud del Divino Maestro, y no dejemos de pedirle que aumente nuestra humildad y mansedumbre. Un corazón contrito y humillado, yo no lo desprecio, reza el Salmo 51. Y de nuevo Jesús va por delante de nosotros, mostrándonos el camino, un camino que él incluye y resume en la segunda parte del Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Preguntémonos en la intimidad de nuestra conciencia: ¿perdono de corazón aunque sienta el dolor de la ofensa? Y cuando lo hago, ¿cómo es mi perdón? ¿Acaso va seguido de una excusa tipo: te pido perdón, pero tienes que tener en cuenta que? Cuando pidamos perdón, no usemos nunca a continuación la palabra pero. Y cuando nos ofendan o agravien, levantemos los ojos unos segundos para que el Espíritu Santo pacifique nuestro corazón y respondamos con la misma dosis de fortaleza que de misericordia. Por todo esto, Jesús responde así al fariseo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente. Es el primero de los 10 mandamientos que Dios entregó a Moisés en el Sinaí. Amarás al Señor sobre todas las cosas. Y eso no es fácil. No nos sale de forma natural ponerle en primer lugar sobre todas las cosas. Porque lo inmediato y lo visible atrae nuestra atención y nos desvía la mirada. Lo lograremos con la ayuda de la gracia, que no nos faltará, y poniendo en activo nuestras capacidades, nuestra inteligencia, nuestra voluntad y libertad enfocadas hacia Él. El fruto del primer mandamiento es la caridad. El amor que Dios hace crecer en nuestro corazón. Es lógico, pues, que para amar a nuestro prójimo debamos primero amar a Dios como fuente de todo. Para ello, luchemos cada día por mantener este compromiso por encima de las urgencias, de los imprevistos, de los cambios repentinos de planes y, sobre todo, por encima de la pereza, que suele ser síntoma de hiperactividad. Si no luchamos cada día contra esos enemigos cotidianos, será imposible que amemos a Dios sobre todas las cosas y que amemos al prójimo como Jesús lo quiere. La historia, pues, de amor entre Dios y nosotros irá siendo más feliz, más plena, en cuanto coincidan cada vez mejor nuestro querer y su voluntad.
Y esta semana os traemos la carta conjunta que, con motivo del tercer encuentro de laicos de Aragón, previsto el sábado 25 de noviembre en Zaragoza, han escrito los obispos aragoneses. Lee la carta el obispo de Teruel y Albarracín, don José Antonio Satué Huerto.
Esta semana los obispos de Aragón dirigimos esta carta al laicado. La Iglesia va tomando conciencia creciente de la importancia del primer anuncio a quienes no conocen a Jesucristo o se han apartado de la fe. El Papa Francisco nos anima constantemente a ser auténticos discípulos misioneros, a reformar nuestras comunidades para ser Iglesia en salida, a transmitir el núcleo de nuestra fe. Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. Sin embargo, hemos de reconocer que bastantes comunidades cristianas y personas bautizadas no viven esta tensión misionera. A modo de test podríamos preguntarnos cada uno, ¿cuándo fue la última vez que anuncié a alguien el amor y la cercanía de Jesucristo? ¿Sé cómo hacerlo? ¿Considero que esta misión es posible en la sociedad actual? ¿Qué me frena y qué me impulsa a compartir el tesoro de la fe? En este ámbito del primer anuncio, la Iglesia española vivió en 2020 un punto de inflexión, el Congreso de Laicos, calificado por muchos como un nuevo Pentecostés. Ciertamente fue una manifestación pública y entusiasta del sentimiento religioso que late en el corazón de tantos cristianos, mujeres y hombres decididos a responder a la pregunta del Papa Francisco. ¿Qué amor es ese que no siente la necesidad de hablar del ser amado, de mostrarlo, de hacerlo conocer? Si no sentimos el intenso deseo de comunicarlo, necesitamos detenernos en oración y pedirle a Él que vuelva a cautivarnos. Hemos de impulsar el anuncio de Jesucristo con humildad y valentía como núcleo y eje de nuestra labor pastoral. El motivo de esta centralidad, como se dijo en aquel Congreso de Laicos, no radica en una razón sociológica, cada vez hay menos cristianos y tenemos que llenar nuestras iglesias, ni en un motivo de marketing, tenemos el mejor producto pero no sabemos venderlo ni ponerlo en valor, ni siquiera radica en un hecho de supervivencia del catolicismo, la avanzada edad media de nuestras asambleas y la falta de clero, sino que la motivación profunda es teológica. Jesús nos manda evangelizar. Es un mandato expreso. Las delegaciones diocesanas de apostolado seglar de las diócesis aragonesas están preparando el tercer encuentro de laicos de Aragón centrado en el primer anuncio, que tendrá lugar en el Colegio Salesiano de Zaragoza el próximo 25 de noviembre. Como un momento privilegiado para compartir las conclusiones de aquel Congreso de Laicos de 2020 y para preparar el Encuentro Nacional de Laicos a celebrar en febrero de 2024. Os convocamos y animamos vivamente a participar en este tercer Encuentro de Laicos de Aragón. Contará con la intervención del Cardenal Juan José Omella y se darán a conocer diversas experiencias de primer anuncio. Recibid un saludo muy cordial en el Señor.
Termina por esta semana el tiempo del espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca, pero podéis volver a escucharnos o reiniciar ahora mismo en las webs diocesanas y también en www.cope.es/huesca. Ricardo, Paola, Ana y Natalia, Muchas gracias. Vuestro trabajo, gracias por seguir desde el otro lado de la radio, quienes trabajamos para acercar la Iglesia a todos sus fieles. Feliz fin de semana a ti y a toda tu gente, y hasta el próximo viernes.